RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A principios del siglo XX, los hermanos Wright empezaron a hacer pruebas de vuelo con su aeroplano. Eran dos personas empeñadas en conseguir lo que el ser humano llevaba toda su vida soñando: volar. Pero seguramente, mientras iban mejorando su invento para que pasase más tiempo en el aire, no podían imaginar lo que vendría después. 60 años más tarde de esos primeros vuelos, ya estábamos enviando los primeros cohetes al espacio exterior. Es un grandísimo salto en tan solo 60 años. ¿Qué cosas no somos capaces de imaginar hoy y qué seremos capaces de hacer dentro de 6 décadas? Esa es una de las preguntas que queremos hacerle hoy a nuestra invitada en este Mano a Mano, Eva Villaver. Es astrofísica y hace escasas horas recibía el Premio de Investigación 2023 de la Sociedad Geográfica Española. Eva Villaver es directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española y además ha trabajado en la NASA y en la Agencia Espacial Europea. Y es también autora de este libro, Las mil caras de la Luna. Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Y ya está con nosotros Eva Villaver, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenida, muchas gracias. Y felicidades por ese premio de investigación de la Sociedad Geográfica Española.
Muchas gracias.
¿Cómo sienta un premio, Eva?
Pues la verdad que es una oportunidad muy bonita para enseñar un poco lo que hacemos y dar las gracias, sobre todo, ¿no? Dar las gracias a la gente que nos da el premio y dar las gracias a la gente que nos aguanta en el día a día haciendo cosas tan raras, ¿no? Como mirar las estrellas.
Te voy a pedir un ejercicio de imaginación. Como decía al principio, dentro de 60 años, ¿qué tecnologías estaremos desarrollando? Quiero decir, ¿cómo será nuestra relación con el espacio?
Pues nuestra relación con el espacio será más cercana. O sea, al fin y al cabo el espacio es algo que forma parte de nuestro día a día ya. O sea, en las sociedades tecnológicas no podríamos ni siquiera ir de un lado a otro de una ciudad grande si no fuese por la tecnología espacial. Entonces yo creo que en 60 años seremos todavía más dependientes de esas tecnologías y probablemente hayamos ya dado los primeros pasos a los lugares más cercanos que tenemos en el sistema solar, ¿no? Ojalá en 60 años hayamos encontrado trazas en la atmósfera de vida en algún planeta extrasolar, ojalá hayamos puesto sondas en lunas heladas del sistema solar que nos permitan entender la vida en sí, la vida en nuestro planeta.
¿Eso es solo un deseo o es algo que puede llegar a suceder?
No, yo creo que vamos en camino de conseguirlo, sí, no es solo un deseo, o sea, la tecnología estará ahí si ponemos los recursos para construirla, porque las cabezas ya las tenemos como muy bien amuebladas para poder hacer ese tipo de investigaciones, ¿no?
Por cierto, la agencia espacial que más conocemos todos es la NASA, tal vez es la más popular. Yo no sé si se parece en algo a la Agencia Espacial Española. ¿Tendría más sentido compararla con la ESA, es decir, la Agencia Espacial Europea? Digo la NASA.
Sí, claro, o sea, son agencias que ya tienen años de vida, o sea, la Agencia Espacial Española al fin y al cabo tiene menos de un año. Y son agencias pues que han desarrollado satélites, han construido cohetes, han puesto sondas en otros cuerpos del sistema solar y telescopios ahí fuera. O sea que son agencias con presupuestos muy diferentes. Por supuesto que la Agencia Espacial Europea tiene mucho menos presupuesto que la NASA, pero ha conseguido hitos fundamentales en la investigación espacial.
¿España es potencia, Eva?
Sí, España es potencia, claramente.
y lo éramos antes de que existiera la agencia española, ¿no?
Claro, o sea...
Quiero decir, parece que empecemos a hacer cosas ahora relacionadas con el espacio, pero hace muchísimo tiempo que se está investigando y se están desarrollando estudios, ¿no?
Efectivamente, o sea, España es socio fundador de la Agencia Espacial Europea, España lleva teniendo actividad espacial desde el comienzo de la actividad espacial. O sea, simplemente la creación de una agencia lo que hace es ayudar, aunar, gestionar toda la actividad espacial que tiene lugar ya y que tiene lugar y que tendrá lugar en nuestro país.
Esta misma semana, y lo comentábamos justamente ayer con David Zurdo, Pablo Álvarez se ha graduado como astronauta en la Agencia Espacial Europea y no sé si eso significa que sin duda viajará al espacio o tiene que superar aún otros procesos.
No, o sea, en principio a los dos primeros astronautas que se acaban de graduar les asignarán misión a primeros de mayo. Ojalá Pablo sea uno de ellos y si no, simplemente tendrá que esperar un poquito más, pero vamos, que misión tendrá asignada muy pronto. Y tendremos un astronauta español en el espacio, espero que muy pronto.
Sueles hablar mucho.
Es todo un honor. Es todo un honor tener a gente como él o como Sara.
Sara García. Sí,
sí, efectivamente.
Tú sueles hablar mucho de ellos.
Sí, porque me parece que una parte fundamental de la educación que tenemos que llevar a nuestros pequeños es inspirarles. O sea, no solo tenemos que embutirles la cabeza de conocimiento, sino que también tenemos que inspirarles para que quieran construir ellos más conocimiento. Y creo que gente como Pablo o como Sara lo saben hacer muy bien. Y les inspiran y les motivan y son modelos a seguir.
Bueno, pueden despertar vocaciones, de hecho, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Hablando de vocaciones, Eva, ¿qué te marcó a ti?
A mí me marcó un poco la idea de la física, ¿no? La física como ciencia que nos permite dar respuesta a grandes preguntas, ¿no? De qué están hechas las cosas, cuál es lo más pequeño, cómo las partículas tienen masa, cómo funciona la gravedad. Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la astrofísica pues vino un poco después, simplemente. O sea, fue una evolución natural, ¿no? De alguien que se ha criado, sobre todo los veranos, en un lugar donde se podían ver las estrellas, cosa cada vez más difícil en nuestras sociedades tecnológicas hiperiluminadas.
Contaminación lumínica en las ciudades, claro.
Sí, efectivamente, que ya un poco se está extrapolando y cada vez es más difícil encontrar un lugar oscuro, ¿no? Pero precisamente esos lugares oscuros son los que como humanidad nos han llevado a estar donde estamos, ¿no? En la astrofísica se ha construido básicamente toda la ciencia, o sea, hemos empezado ahí a medir el tiempo, a medir el espacio, a sustentar las bases, los pilares de la física fundamental.
¿Podrías contar qué diferencias hay entre un astrónomo y un astrofísico?
Pues etimológicamente el astrónomo es el que mide las posiciones de las estrellas, o sea, sería un poco astronomía posicional. Y un astrofísico es el que se dedica, o astrofísica, a medir la física de los astros. O sea, que nosotros, pero al fin y al cabo usamos de manera intercambiable una palabra u otra, realmente.
Y en la astrofísica entiendo que cada vez que damos con una respuesta se generan con esa respuesta otras muchas preguntas, ¿no?
Sí, eso es lo bonito, si no nos quedaríamos sin trabajo.
Nunca se acaba, ¿no? Claro, yo no sé si es más importante hacer preguntas interesantes o encontrar respuestas.
Yo creo que ambas cosas, ¿no? O sea, porque una pregunta interesante te lleva a una respuesta que te lleva a otra pregunta, pero en darle respuesta a algo hay una satisfacción intrínseca que yo creo que es muy difícil de conseguir con cualquier otro con cualquier otra cosa, ¿no? Con cualquier otra actividad humana, ¿no?
¿Qué pregunta te ronda en la cabeza?
Pues muchas, o sea, preguntas pequeñas, por así decirlo, y luego preguntas grandes, ¿no? O sea, preguntas pequeñas desde el punto de vista de, pues, yo qué sé, hay un par de estrellas en las que llevamos años trabajando y tenemos datos suficientes como para ver si hay un planeta o no ahí. sea, eso en la gran escala de las cosas quizá no signifique mucho, pero es una satisfacción personal, pues encontrar otro, o sea, poder ponerle al gráfico otro punto y hacer la medida y ver si así hay otro planeta ahí o no que no
Claro.
sabíamos que existía, ¿no?
Y de ese punto a otro y otro y otro y es no acabar.
Efectivamente, pero es bonito cuando ya puedes poner el martillo en el clavo y decir, pues sí, aquí sí hay uno, ¿no? Y tiene esta masa y es como Júpiter y tiene esta temperatura, etcétera, etcétera. Entonces eso a una escala como más grande, pues me interesan cosas como saber si realmente tenemos algún planeta cercano como la Tierra que podamos estudiar en un futuro con mejores instrumentos para detectar su atmósfera, por ejemplo, y ver si hay algo en superficie que pueda modificar esa química atmosférica y nos dé ideas de vida. Pues me interesa saber cuál es la estructura del universo a gran escala, cuándo aparecieron las primeras estrellas. Eso en mi campo, ¿no? Y luego en todos los demás, pues me interesa todo, ¿no? O sea, la biología me parece una ciencia fascinante y creo que nos llevará a grandes revoluciones en el futuro
En tu
cercano
campo, ¿qué te
también,
dice la intuición, Eva? ¿Que hay un lugar parecido a la Tierra cerca de nosotros?
hasta ahora no hemos encontrado nada que nos haga pensar que un planeta como la Tierra, en torno a una estrella como el Sol, en la distancia a la que está nuestro planeta, que llamamos zona de habitabilidad, sea algo raro. Y tampoco hay nada que nos haga pensar que la química que hay en nuestro planeta y en nuestra estrella, en nuestro entorno, el sistema solar, es algo raro, es algo normal que tiene lugar con la evolución química de la galaxia y del universo en su conjunto, ¿no? O sea, si fuésemos un poco, a veces me acusan de que esta frase no le gusta a veces a la gente, pero digo que habitamos un planeta mediocre en una estrella mediocre, ¿no? Pero visto desde un punto de vista positivo, o sea, mediocre quiere decir que estamos en una distribución normal, ¿sabes? Que no estamos en uno de los extremos y hay pocas estrellas como la nuestra, sino que hay muchas estrellas como la nuestra con una química similar, lo cual es bueno porque nos da esperanza, ¿no? De que haya más posibilidades de vida ahí fuera, ¿no?
Que tal vez no somos únicos. Por cierto, ¿habrá una carrera espacial para llegar a Marte, como la hubo, por ejemplo, para llegar a la Luna?
A mí me gusta más pensar en cooperación más que en carreras.
Cooperación.
Sí,
No son
yo creo
carreras,
que.
no compiten unos países con otros.
Yo creo que en la cooperación es donde se logran mejores cosas, y sobre todo en ciencia, ¿no? O sea, en ciencia, en tecnología. Y por ejemplo, agencias como la europea son un ejemplo de cooperación, ¿no? Y ahora mismo todas las grandes misiones se llevan a cabo en conjunto. O sea, James Webb es un telescopio que probablemente todo el mundo ha oído hablar de él. Es un telescopio muy grande que está muy lejos y que nos va a descifrar las grandes preguntas del universo de momento. Y es un telescopio que se ha construido de manera conjunta con la Agencia Espacial Europea, con NASA, con la Agencia Canadiense. Entonces, construir grandes cosas que nos permitan responder a las grandes preguntas requiere mucho dinero y requieren equipos muy grandes y cooperación internacional. Y así es como últimamente está avanzando la ciencia mejor, cuando está dando los mayores pasos.
La cooperación o la carrera a la Luna que se vivió durante la Guerra Fría impulsó inventos como el Velcro, la bolsa de basura con autocierre, la conexión inalámbrica, los móviles. Tal vez la exploración espacial sigue aportando hoy innovaciones que después llegan a nuestro día a día, de los que ya los ciudadanos de a pie somos más conscientes, Eva.
Yo creo que los ciudadanos de a pie no somos conscientes de la cantidad de cosas que hay en nuestro alrededor que son parte de esa carrera espacial. O sea, toda la investigación en materiales que se hace, todo lo que significa que tengamos dispositivos más electrónicos más pequeños, o sea, la miniaturización de los dispositivos electrónicos tuvo lugar gracias a la carrera espacial. Cosas tan prosaicas como los pañales desechables, ¿no? O sea, es algo que quien ha tenido hijos ha utilizado en su día a día y eso viene de la carrera espacial. Y serán más porque cada vez vivimos en sociedades que dependen más de esas tecnologías, ¿no? La navegación es un claro ejemplo, pero uno que se nos olvida muchas veces es las comunicaciones. sea, las comunicaciones tienen lugar en gran parte vía satélite y eso es algo que se hace desde el espacio. Pero creo que hay otra parte que se nos olvida con frecuencia y es que tanto miramos hacia afuera como miramos hacia la Tierra. Y los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad a día de hoy es el cambio climático, por ejemplo. Y eso, o sea, hacer un mapeado de lo que está ocurriendo, de la contaminación, de la subida de nivel del agua, o cosas que ocurren puntualmente, como un incendio, como la explosión de un volcán. Todo ese monitoreado se lleva a cabo de manera muy sencilla desde el espacio. Y ese tipo de tecnologías cada vez se están implementando más en el día a día de todos los ciudadanos, ¿no?
¿Tú recuerdas la primera vez que miraste a través de un telescopio profesional?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y cómo fue esa primera experiencia?
La verdad, decepcionante.
¿Ah, sí? ¿Qué imaginabas que no pasó?
Sí, estábamos, era un telescopio en prácticas en el observatorio del Teide, un telescopio
en Canarias,
pequeño,
sí.
Sí, en Canarias, que hay allí. Y claro, o sea, yo soy de la generación que ya ha crecido con las imágenes del Hubble, ¿no? Entonces, pues estás acostumbrada. Yo nunca he sido astrónoma aficionada. Y estabas acostumbrada a pues, ver esas imágenes fantásticas de los planetas del sistema solar, de nebulosas y tal. Entonces, pues apuntas el telescopio a algo que ya estás acostumbrado a ver, mucho mejor con un telescopio como el Hubble, y de repente lo ves con un telescopio pequeño, terrestre, claro. Y dices, pues vaya, ¿no?
Vaya decepción.
Vaya decepción. Pero bueno, he de decir.
Claro, pero es que el Hubble son 12 toneladas, creo, ¿no? Algo así. ¿Cómo es el Hubble?
El Hubble es como un autobús escolar de estos amarillos americanos. Sí. O sea, básicamente tiene ese tamaño, pero lo importante aquí es el tamaño del espejo del telescopio. Ajá. Y no es un telescopio muy grande, lo que pasa que o sea, el tamaño del telescopio, que es el área colectora, ¿no? Es lo que nos permite. Es como si estás recogiendo agua de lluvia, pues cuando mayor es el cubo, más agua de lluvia vas a recoger. Entonces, imagina que los fotones que nos llegan de las estrellas son ese agua, cuanto más grande es el cubo, pues más fácil es recogerlo. Pero Hubble tiene otra ventaja, como James Webb, y es que están fuera de la atmósfera terrestre. La atmósfera a los astrofísicos nos molesta por dos motivos. Uno fundamental es que emborrona las imágenes. O sea, es material por el que atraviesa la luz y hace que se mueva. Entonces, la imagen de un punto ya no es un punto, sino es una mancha. Y eso no nos permite ver con nitidez. Es como si no tuviésemos, como si tuviésemos una miopía y no tenemos gafas para diferenciar puntos, ¿no? Para separarlos. Y la otra ventaja que tiene es que al estar fuera de la atmósfera puede ver cosas que no podemos ver desde Tierra. ¿Y esas cosas qué son? Pues son cosas que se absorben en la atmósfera. O sea, hay luz que el gas que contiene la atmósfera absorbe completamente y no llega a los telescopios. Entonces, Hubble o James Webb nos permiten ver nos permiten ver en esa energía.
Y estaba pensando, ¿hay mucha basura espacial en torno a nuestro planeta?
Hay mucha, pero a ver, mucha, poca, son cuantificaciones.
Ya. Muy humanas, ¿no?
Muy humanas, sí.
Claro, o sea, ¿cómo se cuantifica eso?
Claro, la gente no es consciente de que el espacio es muy grande. Hay, o sea, la basura espacial, si no hacemos algo al respecto, va a ser un problema de futuro.
O sea, habrá que vigilarla de alguna manera, ¿no?
Claro, primero hay que vigilarla, sobre todo porque va a causar daños económicos, ¿no? Porque si siguen algunos lanzando satélites ahí fuera, pues al final las órbitas se llenan de satélites. Y si no hay políticas que quiten esos satélites cuando ya han acabado su vida útil, pues se convierten en chatarra que va flotando en el espacio y eso tiene pues consecuencias, pues porque si están en órbitas bajas, sí que es verdad que entran en la atmósfera y se queman, pero si no, si siguen flotando ahí, pues causan problemas porque son cosas con las que puedes chocar.
¿Y qué te parece que cada vez haya más iniciativas privadas de grandes empresarios?
Pues, el mundo en el que vivimos ahora mismo es ese, ¿no? O sea, ha cambiado. Antes eran las grandes agencias espaciales las que llevaban la iniciativa y las que tenían la capacidad de hacer cosas en espacio. Y ahora está cambiando globalmente todo el sector y cada vez hay más empresas privadas sí. que están entrando en el juego, ¿no? Uh-huh.
Y no solo eso, entiendo que también está entrando la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial está entrando en absolutamente todo. Lo claro. Está entrando en nuestras vidas por todos lados, ¿no? O sea, eso es algo que está ocurriendo, ¿no?
Claro, porque tal vez los astronautas sabemos que muchas veces se juegan la vida, ¿no? Se sientan sobre varias toneladas de combustible, son lanzados al espacio. Y no sé si lo que hacen hoy los astronautas acabarán haciéndolo robots, la inteligencia artificial.
A ver, siempre hemos sido capaces, o sea, desde el inicio de la carrera espacial hemos enviado sondas. O sea, muchas veces es la única posibilidad que tenemos para... Uh-huh. Para entender qué está ocurriendo. Por ejemplo, hemos colocado sondas en la superficie de cometas en el sistema solar para ver de qué material están hechos, para ver la composición química del agua de esos cometas y entender cuál es el origen del agua en la Tierra. Ya tenemos varios rovers en Marte, tenemos estaciones meteorológicas en Marte hechas completamente por equipos españoles, por ejemplo. Y las ondas nos permiten hacer una exploración, sobre todo de cuerpos del sistema solar, que no podemos hacer con humanos. O sea, mantener vivo a un humano fuera de la Tierra es muy costoso.
Claro.
O sea, tenemos tendencia a morirnos cuando, cuando nos sacamos del sistema para el que nuestra vida se ha desarrollado de manera natural. O sea, necesitamos oxígeno para respirar, necesitamos una atmósfera, unas condiciones de temperatura y presión. Y en el momento que salimos de esa capa de protección que es la atmósfera, pues necesitamos tecnología que nos permita la supervivencia fuera de ella, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan costoso misiones tripuladas fuera de la Tierra y por eso pues a la Luna todavía no se ha vuelto, porque es muy costoso hacerlo con humanos y sin embargo se ha vuelto con sondas, que es más barato, ¿no? Y para hacer exploración científica, por ejemplo, es posible.
Por cierto, 12 personas han pisado la Luna, de ellas ninguna mujer. Eso entiendo que va a cambiar en los próximos años, ¿no?
Claro, sí, es una de las es una de las visiones que hay ahora mismo. El mundo era el que era en los años 60 y afortunadamente el mundo está cambiando y es el que es ahora, ¿no? Uh-huh. Y pues no se puede permitir que cosas como la exploración espacial esté vetada a una parte de la humanidad, ¿no? Que somos el 50% aproximadamente, ¿no?
Ya para finalizar, Eva, hace muy poco, sobre todo en Estados Unidos, se pudo ver un eclipse total de sol y allí se vivió con mucha intensidad ese momento, no se paraba de hablar de ello en los medios de comunicación, prácticamente se paralizó el país durante ese eclipse. Nosotros tendremos uno próximamente.
Sí. Tenemos dos, de hecho.
Dos
eclipses totales que recorrerán gran parte de la península ibérica. Uh-huh. Y pues tendremos que prepararnos para ello, ¿no? Porque son ocasiones muy especiales. No ocurre un eclipse total. O sea, normalmente para ver un eclipse total en el tiempo de vida que tenemos en el planeta, un humano, ¿no?
Sí.
Digamos que son 70 años, la probabilidad
sabemos
de que ocurra en el lugar
ninguno.
Donde eso es. La probabilidad de que ocurra en el lugar donde vives es muy pequeña.
Claro.
Entonces, pues tenemos la suerte de que sin movernos prácticamente de nuestro territorio vamos a tener la posibilidad de ver dos eclipses totales. En España.
Tal vez era un buen momento para despertar el interés de la gente por el espacio y la ciencia.
Yo creo que todo momento es bueno y gracias por hablar de ciencia en tu programa porque yo creo que muchas veces la ciencia es la gran olvidada como parte de la cultura, ¿no? De la cultura humana, o sea, sin ciencia no somos nada, lo mismo que no somos nada sin literatura, ¿no? Entonces, creo que es importante recordarla y hablar de ella y que la gente la entienda y genere pensamiento crítico y se inspire con ella.
Uh-huh. Eva Villaver, astrofísica, directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española y, como decíamos al principio, acaba de recibir el Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española 2023. Muchas gracias por estar con nosotros, Eva.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Y hasta la próxima. Adiós. Supernatural delight. Everybody's dancing in the moon.